Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a hablar en esta jornada de todo lo que está pasando en el proceso electoral que culminará cuando se proclame al vencedor de la segunda vuelta dentro de 3 semanas. Es un tiempo muy corto. Hay debates pactados ya de 2 tipos, los veremos en un instante, y hay endosos que se dan y endosos que no se dan. Ambos candidatos están tratando de reclutar simpatías y también cuadros. De todo eso va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesitas soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos con la campaña. Por fin tenemos debate presidencial, pero solo van a haber 2. Uno, el 31 de mayo, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, probablemente en Lima y probablemente en la misma locación donde fueron los debates anteriores, en San Borja. ¿Por qué? Bueno, ambos candidatos viven en San Borja, así que no se tienen que ir muy lejos para debatir. Y también habrá un debate técnico este domingo 24. Cada partido tiene que presentar a sus equipos técnicos. No sabemos todavía quiénes integran estos equipos, pero como veremos en un momento, sobre todo por Juntos por el Perú, comienza el reclutamiento de cuadros que podría estar en ese debate técnico y obviamente Keiko Fujimori llevará a cuadros que ya tiene o con los que ya ha contado en debates anteriores. Eso es lo que tenemos hasta ahora respecto de los debates. No tenemos ni los tiempos ni los temas. Todo eso se tiene que cuadrar entre ambas organizaciones políticas con la mediación del Jurado Nacional de Elecciones, que es el que ha convocado a estos debates. De otro lado, vamos con los endoses. Primero, López Aliaga. Hoy día están todos en la portada de La República. Ha dicho que no hay ningún endose, que voten a conciencia. Y rechaza votar y reunirse con Keiko Fujimori. Yo no tengo nada que hablar, ha dicho. Bueno, ese es el tamaño de la pataleta. Yo no tengo nada que hablar. Keiko Fujimori en la segunda vuelta ha dicho que le va a dar un tiempo. Es evidente que los votantes de Rafael López Aliaga no van a votar nunca por el señor Sánchez. Hasta donde sabemos, ¿no? La mayoría, digamos, la inmensa mayoría. Así que Keiko Fujimori no tiene que mover ni este dedito y a ella no le interesa el apoyo actual de López Aliaga, le interesan los votantes de López Aliaga. Así que López Aliaga puede decir, yo no tengo nada que ver con Keiko Fujimori y que cada uno haga lo que le dé la gana. Hay más noticias sobre López Aliaga, pero regresamos con él en un momento. Vamos ahora con el cuarto, Jorge Nieto. ¿Qué ha dicho Nieto? Nieto ha dicho, también tenemos la opción de viciar el voto. ¿Eh? Todavía no ha dicho si va a haber endose o no. Pero, como yo presumo, después de la conversación que tuvimos el viernes pasado, se va a ir por el viciado. Con ninguno de los dos. Y esa va a ser su actitud parlamentaria. Depende. ¿Qué quieren que aprobemos? Depende. Y esa actitud le da un espacio de negociación inmenso, pero inmenso. porque sus votos los va a poder mover cualquiera sea el ganador, dependiendo de su programa y no dependiendo de lo que le impongan. En el caso de López Aliaga y sus 8 senadores, van a terminar votando con Keiko Fujimori en todo, como lo han venido haciendo en los últimos 5 años. Ha sido más difícil negociar con ellos, es lo que te dice todo el mundo en el Congreso. Más fácil es negociar con Vladimir Cerrón que negociar con ellos. Pero lo más probable es que Keiko Fujimori reúna 30 votos de la suma de sus 22 con los 8 que le aportan los de Renovación Popular. Muy bien, ante esto y ante un debate técnico inminente, el señor Roberto Sánchez comienza a reclutar cuadros. Como sabemos, José Domingo Pérez es el cuadro jurídico, el que se presume será el próximo ministro de Justicia, y ayer añadió al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros. Estuvieron juntos en una presentación, en un foro que se había convocado por la Cooperación Peruano-Suiza, y luego se anunció que será también parte del equipo técnico de Juntos por el Perú. Manuel Rodríguez Cuadros siempre ha sido un político, cuando ha hecho de político, que ha estado en las trincheras de la izquierda. Fue representante del Perú, me parece, ante la ONU o ante la OEA, en el gobierno de Pedro Castillo. Renunció antes del golpe de Estado, con el golpe de Estado, pero ahora regresa. Y regresa ya como asesor por el momento, pero si los temas planteados este fin de semana van por el lado de política internacional, probablemente esté sentado en el equipo técnico, igual que José Domingo Pérez. Otra adquisición del señor Pedro Sánchez, perdón, de Roberto Sánchez, el señor Pedro Franque, quien fuera ministro de Economía, ¿no es cierto?, ha sido reclutado como jefe de equipo económico. Como el tema de economía viene este domingo de todas maneras, seguramente veremos a Pedro Franque sentado en el debate. Y nos va a contar, Pedro Franque nos va a contar, porque lo ha contado varias veces, que al Perú le fue estupendamente bien cuando él fue ministro de Economía. Ah, sí. Todo el rebote pandémico lo atribuye a su gestión. Claro, se olvida de mencionar que el 2023 tuvimos una recesión provocada por la ausencia de inversión que el gobierno de Pedro Castillo provocó, pese a todos sus esfuerzos de ser sensato, hay que decirlo. Y pese a todos sus esfuerzos de mantener a Julio Velarde en el BCR, porque ese fue un esfuerzo de Pedro Franque, nada, la inversión privada salió corriendo del Perú, corriendo. Habrá que explicar ahora cómo hará para que la inversión privada no salga corriendo del Perú, o no les preocupa, porque normalmente a la izquierda la inversión privada les importa poco, a la peruana, a otras no. Veremos qué pasa. Pero, como es tiempo de regalos, porque hay que regalar algo, han ofrecido el sueldo mínimo a 1.500 soles. El sueldo mínimo, por si acaso, lo paga el sector privado, ¿eh? Ese que sale corriendo. Sueldo mínimo a 1.500 soles. Es que no podían quedarse atrás. Keiko Fujimori ha ofrecido pensión universal para todos los mayores de 65 años, porque plata hay. Esas fueron sus palabras. Plata hay. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Porque ya estamos en ese plan. Todo es mentira, como ustedes comprenderán. Pero no importa. Hay que ofrecer. Hay que ser populista. Hay que tener una clientela. Frente a esto, Vladimir Cerrón, perdedor, gran perdedor de estas elecciones, ya anuncia la caviarización de Juntos por el Perú. Le está haciendo campaña. Este hombre no entiende cómo mejora a Sánchez no tener relación alguna con él. Juntos por el Perú empezó a prescindir de Antauro y Ayala. Más adelante lo harán de Pedro Castillo, PC. Todos sustituidos por los caviares de Juntos por el Perú. ¿No es cierto? Y PF, el modus operandi desde el 2001. Será desde 2021, ¿no? Pero en fin, sigue prófugo Vladimir Cerrón. Pero lo que le molesta es la caviarización. porque él no es caviar, él es rojo, rojo. Ay, Dios mío. Este término caviar ha sido tan explotado por la derecha y por la izquierda que hoy día ser caviar es algo muy positivo. Sobre todo por quién lo usa, ¿no? Quien lo usa describe perfectamente bien a sí mismo, pero no al receptor. Muy bien, ¿dónde están las bases de la economía ilegal de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo? Un interesante análisis de La República coloca, miren ustedes, la mayor cantidad de votos para Sánchez en zonas de minería ilegal y la mayor cantidad de votos para Keiko Fujimori en zonas de tala ilegal. Es una coincidencia, por supuesto, ¿no es cierto? No necesariamente quiere decir que estas candidaturas fomenten alguna de las dos actividades, pero efectivamente en la zona amazónica Keiko Fujimori ha tenido una gran votación y en la zona minera de Puno, Madre de Dios, La Libertad, incluso Arequipa, Juntos por el Perú ha tenido una mayor votación. Hay que decir que ambos, Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez, ambos tienen una actitud, por decirlo bastante laxa, frente a la minería ilegal. Es decir, sus bancadas, y el señor Sánchez a la cabeza, cuando él está en el Congreso actual, han votado para favorecer todas las prórrogas del Reinfo una y otra vez. Una y otra vez. Y alegan que hay un problema social, que es un problema que no podemos desconocer, bla, 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 bla. Y ahí seguimos. Ustedes han sido testigos de la violencia en estos días en Pataz. Y ahí seguimos. Porque es una actividad criminal, es una actividad que está al margen de la ley, es una actividad que invade propiedad privada, es una actividad que invade concesiones privadas. Y ahí está. Y ahí está. Y con los precios del oro donde están, va a seguir existiendo. Porque el Estado peruano no tiene cómo regular ni contener en este momento toda la devastación que ocurre a raíz de la minería ilegal. No tiene cómo controlar. Tampoco tiene cómo controlar y contener la devastación de la tala ilegal. No tiene el músculo, no tiene la fuerza. No tiene cómo hacer para regular y contener. Ese es el problema. De una minería, ojo, que en el caso del oro significa ya más del 50% de lo que sale irregularmente del Perú, a veces regularmente, que no paga tributos. Esa minería no paga tributos, que tiene condiciones laborales deplorables y que contamina a la bestia. Ese es el modelo de desarrollo que propone la izquierda y también Fuerza Popular, porque han prorrogado una y otra vez el Reinfo, que es ese modelo de desarrollo. Claro, por eso es que sacan votaciones también en esas zonas, ¿no? Obvio. Muy bien, y finalmente Roberto Sánchez al ataque. Ha llamado pelele a Balcázar. Yo pensé que se llevaban un poquito mejor, vienen de las mismas canteras en el Congreso, pero no. Lo llamó pelele y ha señalado que quien gobierna es la señora Fujimori. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Roberto Sánchez? Es decir, al país, nuestra alternativa es la alternativa de oposición. No es la izquierda la que está gobernando. Balcázar no nos representa como izquierda. Balcázar es un títere del Congreso y el Congreso lo maneja Fernando Rospigliosi y Fuerza Popular. Por lo tanto, Keiko Fujimori es la que gobierna, yo soy el candidato de oposición. Esa es la forma de trazar la cancha, porque una lectura a la inversa es perfectamente posible. El señor Balcázar procede de Perú Libre, entró por Perú Libre, aliado de Juntos por el Perú, durante todo el gobierno de Pedro Castillo. Proviene de la izquierda, es un presidente de izquierda. Por lo tanto, Keiko Fujimori es la opositora. ¿Se dan cuenta? Por eso la necesidad de marcar la cancha como yo soy el opositor. Ahora, la verdad es que a ojos de ustedes es mucho más creíble, pese a lo que dice Keiko Fujimori, que ella gobierna el Perú desde hace muchos años. No lo hace como, digamos, lo tendría que haber hecho como presidenta del Perú, porque perdió 3 veces. Pero lo hace como lo anunció el 2016 con Pedro Pablo Kuczynski, su víctima. Y lo hace así porque ella gobierna desde el Congreso. Y esa fue su promesa. Y de ahí hemos tenido 8 presidentes. Eso no hay que olvidarlo. Finalmente, respecto de Pedro Pablo Kuczynski, ayer se ha repetido mucho la frase, hoy día está en portada en La República, que nos dijo en la entrevista acá: yo no he llamado a votar por Keiko. O sea, la he recibido, le he aceptado su perdón, la he perdonado porque soy católico, porque estoy viejo, porque no quiero guardar rencor con nadie. Yo no he dicho que voten por Keiko, por si acaso. Ya eso cada uno lo tiene que hacer solo. Y una palabra final. La persona que tenía los accesos a las cuentas de Facebook y de ex de Pedro Pablo Kuczynski fue sensible a mi sugerencia ayer. Le escribí y le dije que tenía horas para devolver todo y si no lo hacía yo me iba a ver vista en la obligación de revelar su nombre. Ayer en la tarde devolvió todo satisfactoriamente. He verificado que así ha sido y por lo tanto no tengo nada más que agregar. De mi boca no saldrá su nombre. Él cumplió su parte y devolvió todo. Y sí, les recuerdo a todos que el abuso a personas de, en este caso, 87 años, es francamente indignante. Si el señor tenía una creencia, hay vías para cobrar una creencia. Tú no secuestras la identidad digital de un político que no tiene medios de defensa y que no tiene dinero, porque todo lo que tiene se lo han quitado. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con cómo se está organizando el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. ¿Y quién va a ser el próximo jefe de la OMPE? Y hay un cuadro, hay 7 aptos. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y vamos a ver cómo está yendo a 19 días de las elecciones el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Lo primero, se confirmó que no hay ninguna auditoría internacional a la primera vuelta. El señor Burneo cometió un error porque primero dijo que iba a haber auditoría, no dijo internacional, pero sí dijo auditoría. Ah, claro que lo dijo. Lo dijo solo. Y lo dijo sin acuerdo del jurado, que es un organismo colegiado. ¿Ok? Él se mandó y dijo que sí, que se mandaba con esta historia. Pero luego tuvo que renunciar a una auditoría internacional y ahora ha llamado a un comité de expertos. Uno de Chile, uno de Uruguay, uno de Puerto Rico, pero hay más sorpresas en el comité de expertos, por favor. Está integrado por 2 peruanos, si me ayudan, por favor. Muy bien, uno es ex militante del Partido Morado, ¿por qué? Y la señora Leineke María Scroll Calle es ex ministra de PPK. Una experta, es verdad, una experta en temas de cómputo y estas cosas de tecnología, pero el ex militante del Partido Morado es el señor Pedro Astudillo. ¿Por qué? No me pregunten. Pero eso es lo que ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Este comité de expertos qué va a hacer? Bueno, no mucho, creo. Solamente asistir al jurado cuando se les pida consejo. Pero lejos está esto de una auditoría informática o cosa por el estilo. Lo que sí ha surgido es un amicus curiae presentado por algunos profesores de la Universidad de Stanford que han hecho una evaluación muy interesante, una metodología muy interesante, sobre lo que pasó el 12 de abril con las personas que llegaron a votar y su mesa estaba cerrada. La misma conclusión que los expertos peruanos. La misma conclusión. No afectó significativamente la votación y no hubiera cambiado en absoluto el resultado que tuvimos el 12 de abril. Keiko Fujimori primera, Roberto Sánchez segundo. López Aliaga, ni con todos esos votos que supuestamente no votaron, es un supuesto, hubiera podido llegar a superar los 20.000 votos que le saca de ventaja Roberto Sánchez. El amicus curiae está publicado en redes sociales, lo pueden buscar, es bien interesante también, y confirma la metodología que se usó acá en el Perú por expertos peruanos que voluntariamente lo ofrecieron, entre ellos mi sobrino, que tuvo mucho éxito haciendo este análisis. No significa nada. Haber instalado las mesas un poco más tarde no ha afectado el resultado final, que es lo que importa. Por si acaso. Y sobre las mesas 900, ya no sabemos cómo explicar que son mesas de centros poblados rurales, por Dios. Pero ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen los de Renovación Popular. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la Junta Nacional de Justicia ha presentado ya, de la lista de los que se presentaron, que eran como 18 o 19, a 7 aptos. Ya están. 7 aptos que van a reemplazar lo más rápido que puedan a Piero Corbeto. Están apuradísimos. No llegan a la segunda vuelta, evidentemente. No llegan, gracias a Dios, pero sí va a ser el presidente, el jefe de la OMPE, que va a conducir el proceso municipal y regional en octubre próximo. Acá tenemos la lista de los 7 aptos. Y miren ustedes, hay una lista de no aptos. Y el señor Willy Ramírez, que era miembro de la Junta Nacional, del Jurado Nacional de Elecciones hasta hace poco, lo pusieron en la lista de los no aptos. Pero en la lista de los aptos pusieron al señor José Alfredo Pérez Duarte, que es trabajador del Jurado Nacional de Elecciones y que quedó en segundo lugar en la elección pasada. ¿No? El resto de personas, yo les pediría que lean los nombres: Ernesto Antonio Aranda Vergara, Augusto Ernesto Bernuy Alba, Raúl Edmundo Caro Tumba, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, Hjalmer Saturnino Ordinó la Calle, Amparo Ortega Campana y el señor José Alfredo Pérez Duarte. Si ustedes tienen información negativa sobre estas personas, sería muy importante que la comuniquen inmediatamente a la Junta Nacional de Justicia, bueno, y a la opinión pública, ¿no? Por si acaso. No todos tienen que ser abogados, no es requisito indispensable. Pueden ser ingenieros, expertos en estadística, administradores con alguna especialidad, etc. Vamos a ver qué resulta de todo este proceso. ¿Qué más tenemos hoy día? Tenemos, bueno, la misión de observación de la Unión Europea. Va a desplegar 150 observadores para supervisar la segunda vuelta. La misión no ha tenido observaciones mayores sobre el supuesto fraude que alega el señor López Aliaga. Así que todo bien, como dicen. Las misiones internacionales y la observación nacional no respalda ninguna teoría del fraude. Por si acaso. observación que se ha hecho, como se hace, ¿no es cierto?, en todos los procesos de una manera estándar en el mundo entero. Acá no hay ningún fraude. Y hay que repetirlo una y otra vez, porque los fraudistas no son pocos, son marginales, por supuesto, en la sociedad peruana, pero hacen bastante bulla y hacen daño. Hacen daño, ¿por qué? Porque arrojan un manto de duda sobre lo que no debe haber ninguna duda. Y ese manto de duda permanente, ahí está larvado, fastidiando, es lo que hace que mucha gente termine de no creer en la institucionalidad. Ni siquiera en los resultados que pueden verificar cada uno de ustedes entrando a la página web de la OMP. Revisando acta por acta, son 92.000, pasen y mírenlas. Siempre les digo, las pueden descargar en su computadora, las 92.000 actas. El que quiera hacerlo en una mañana lo hace, ¿eh? Con un disco duro, se baja las 92.000 actas y con esas puede trabajar. De hecho, las universidades, los centros de estudio, la gente que hace estudios políticos, las tiene. Y tiene las del 2021 también. No hay ningún fraude. Es lamentable que la madrina, además, del fraude en el Perú sea Keiko Fujimori, que se lo inventó el 2016 y lo repitió fervientemente el 2021. Y ya arrancó estos días a decir que hay que cuidar el voto, que un personero en cada mesa. Otra vez. Muy bien. Plata como cancha. OMP va a destinar 10 millones de soles a la franja electoral de la segunda vuelta. A partes iguales para Fuerza Popular y para Juntos por el Perú. Así que si se ven avasallados por la publicidad electoral, ya saben de dónde sale. Esto es para TV, radio y streaming. Así que va a haber franja electoral de nuevo, pero por un espacio muy corto de tiempo. Y con esa cantidad de dinero, creo que, por eso les digo, vamos a estar bombardeados de mensajes publicitarios de Juntos por el Perú y de Fuerza Popular. Y finalmente, antes de ir a una entrevista muy esperada, vamos a estar en un minuto con Monseñor Jordi Bartomeu, y vamos a hablar de la Iglesia Católica y de los abusos dentro de la Iglesia Católica. Confirma Rafael López Aliaga que no asumirá como senador. Lo confirma. Yo he apostado que sí va a juramentar. Nos vamos a enterar de esto en julio, ¿eh? No ahora, en julio, cuando ya hayan las proclamaciones. Va a decir que las bases le han rogado, que el pueblo lo reclama, porque su accesitario es nada menos que Absalón Vázquez. Y eso es como darle un voto ya sentado ahí a Keiko Fujimori, ¿eh? Si tampoco la quiere. A ver, miren, Rafael López Aliaga tiene que enfrentar una serie de procesos judiciales. En primer lugar, de todas las personas que han sido afectadas en su propiedad. Luego, en sus contratos. ¿Ok? Pero además tiene procesos de investigación que van a salir de Contraloría por la contratación de abogados, por la donación de los trenes y por muchas otras cosas más. Sus abogados le deben estar aconsejando a estas alturas que lo mejor que puede hacer es tener inmunidad parlamentaria. Así que yo presumo que va a decir que el pueblo lo ha llamado, ¿no? Que las bases lo reclaman, que para luchar contra el mal y el crimen tiene que estar adentro para vencer a sus enemigos caviares. Juramenta, van a ver, de todas maneras. Y con este accesitario, con mayor razón, de todas maneras. Así que parece que Absalón se va a quedar con las ganas, porque López Aliaga, ¿qué les ha puesto que va de todas maneras? ¿Va a perder la inmunidad parlamentaria por 5 años? ¿En serio? No creo, ¿no? Muy bien, vamos a la pausa. En esta pausa tenemos un mensaje para ustedes antes de regresar con la entrevista. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Hay cosas que pasan sin que te des cuenta. No sabemos lo peligroso que puede ser. Hasta que nos sucede y es demasiado tarde. El VPH puede afectar a cualquiera.
Ahora tenemos la oportunidad de proteger a nuestros hijos. Firma el consentimiento. Es gratis en establecimientos de salud para niñas, niños y adolescentes.
La prevención hoy está al alcance de todos.
Gobierno del Perú.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.